Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back.
Los múltiples fraudes en comercio electrónico. El comercio electrónico ha sido por mucho una de las mejoras para la sociedad en todo sentido. Literalmente, hay un antes y un después en la vida de las personas, la facilidad para adquirir algo, y en especial, los grandes ahorros en tiempo, dinero y esfuerzo para comprar. Sin embargo, la maldad humana también ha llegado al comercio electrónico, y hay múltiples aspectos que se han gestado por criminales que aprovechan un medio tan noble como el digital para hacer sus delitos, precisamente por esta facilidad de aparentemente ser anónimos. Es por esto que en este episodio te comento algunos aspectos que me preocupan del cibercrimen, principalmente por si tienes ventas por comercio electrónico para que puedas protegerte, y por igual, si usas comercio electrónico, es importante comentarte algunos engaños que criminales establecen con actividades aparentes en comercio electrónico. Empiezo por el crimen hacia las empresas que tienen actividades en comercio electrónico. El primero que tengo en mente es el fraude de retorno de mercancía, comúnmente conocido en inglés como return fraud. Este consiste en regresar algún producto comprado que realmente no corresponde con lo adquirido. Literalmente, los pillos que hacen esto reciben de buena fe su dinero de regreso, pero lo que mandaron de regreso no corresponde con lo comprado. Así, por ejemplo, vemos que compraron algún tipo de zapatos de alta gama, pero regresan unas sandalias desechables. O en otro caso, pues sí, mandan los zapatos comprados, pero ya usados por 2 años, o bien un producto que fue comprado a alguien más y que no corresponde tal cual con el que adquirieron de ese comercio. Una variación al fraude anterior es el fraude de devolución de dinero, o en inglés, refund fraud, que en vez de regresar un producto diferente, ni siquiera se regresa el producto y se pide que se reintegre el dinero pagado, haciendo declaraciones falsas sobre el producto recibido. Por ejemplo, si se pidió un paquete de 6 vasos, se toma una fotografía de vidrios rotos en el empaque donde venían los vasos, argumentando que llegaron rotos, cuando en realidad se usó vidrio de otra cosa, se quedaron con los vasos en perfecto estado y se pidió el dinero pagado por los vasos. Simplemente maldad de la más alta. En otros casos, así como existe el robo de identidad, existe lo que se conoce como la toma de cuenta de un individuo, que en inglés sería el account takeover. En este tipo de fraude, un criminal gana acceso a la cuenta que tiene un comprador decente en algún sitio de comercio electrónico, lo cual logra averiguando la contraseña de un usuario de comercio electrónico, o bien mediante engaños tales como el phishing, donde se hace pasar por el sitio de comercio electrónico, pero en realidad no lo son, piden que se autentifiquen y les roban su información, por dar algunos ejemplos de cómo ganan su acceso. Y pues una vez en la cuenta, se despachan a lo grande, aprovechando los medios de pago establecidos en ese sitio, que para cuando la persona que es originalmente la dueña de la cuenta se da cuenta, ya fue demasiado tarde y los criminales adquirieron diversos productos a direcciones temporales donde reciben la mercancía. Un tercer caso frecuente es parecido al anterior, pero solamente empleando un medio de pago robado, tal como una cuenta de PayPal o similar, que es empleada para pagar por diferentes productos o servicios, y para cuando la persona que es dueña de esa cuenta se da cuenta, todo fue demasiado tarde. Sin embargo, como lo mencioné, también se da el caso al revés, o sea, sitios fraudulentos de comercio electrónico que dañan a gente que deseaba comprar algo de buena fe. Dentro de los principales engaños está, por ejemplo, la falsedad en el bien adquirido. Esto consiste en que, pues en la fotografía del bien adquirido se expone un producto y su descripción. Pensemos que son unos platitos botaneros que alguien quiere comprar y en la foto su diseño se ve perfecto, pero mañosamente No se habla de las dimensiones del producto y al recibirlo su tamaño es 5 veces más pequeño de lo que se pensaba que era el plato normal. O lo mismo con un vestido que se ve hermoso, solo para recibir ese vestido, pero para el tamaño de una muñeca de juguete y no para una persona normal. Al hacer la reclamación, puede tardarse una eternidad o inclusive desaparecer por completo de internet este tipo de sitios, argumentando que el comprador no vio o entendió bien lo que adquiría. En otros casos, sitios maliciosos crean una cantidad desproporcionada de buenos comentarios o de 5 estrellas sobre algún producto o servicio, con muy increíbles palabras del producto o servicio, haciendo que los consumidores prefieran adquirir esos productos solo para caer en cuenta al recibirlos que realmente son muy malos, pero pues como leyeron los comentarios falsamente publicados, cayeron en el engaño. Un tercer caso lo conforman diversos aspectos de comercio electrónico, tales como el e-fencing, que implica que un producto se puede comprar por un precio ridículamente más bajo. Esto sucede sobre todo, por ejemplo, con joyería. Y esto se debe a que se está comprando un producto robado. O bien, se aparenta haber enviado un producto que, según tú adquiriste, que realmente nunca se mandó y se indica, de acuerdo a sus sistemas, entre comillas, que se entregó y que el que lo recibió probablemente fue el que lo robó, entre otras alternativas. Mira, la conclusión es la siguiente. En el caso de tener un sitio de comercio electrónico, vale la pena tener las políticas de retorno de mercancía perfectamente establecidas, contando con los recibos de compra o pruebas de cómo y a quién se le compró ese producto, con mecanismos de verificación de identidad del que compra para evitar que sea un producto ajeno al comprado y, en especial, ir vigilando las políticas de retorno de mercancías por persona, viendo el comportamiento que no sea repetitivo por la misma persona y, en ese caso, pues invalidarlo y notificarle a otros sitios de la existencia de ese miserable individuo. En el caso de los consumidores, se debe de abstener de comprar en sitios de dudosa calidad, por más barato que sea el precio, siempre protegiendo sus contraseñas mediante por lo menos un doble factor de autentificación. Esto es, por ejemplo, una contraseña de 13 o más caracteres mezclada con un biométrico o con un código enviado a tiempo real a su celular, por dar un ejemplo, y siempre asegurar que el sitio sea un sitio seguro. Esto es, que sea reconocido por el navegador por iniciar con HTTPS y estar claramente identificado como un lugar de compra seguro, además de leer completamente sus políticas de venta y retorno de mercancía. Sin duda, comprar en línea es conveniente, pero esto no limita a los criminales, y para esto, tanto los comercios como los consumidores deben de estar preparados. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.
Dixo is back.